¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia semanal de Telepriego con la que intentamos analizar cada semana los hechos que hayan sido actualidad, particularmente en nuestra localidad. Agradecerle una semana más el seguimiento, recordarle nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de Telegram, al que pueden dirigir aquellos temas, al que mejor dicho, pueden dirigirse para plantearnos algunos de los temas que quieran ustedes que nuestros contertulios analicen y debatan semanalmente. Hoy, con nuestro equipo habitual, empezamos las presentaciones y hoy hay que quitarse el sombrero porque Rafael vuelve a las andadas. Todo un dandy, elegante como poco. Llega ya el mes de mayo y mi Rafael se pone elegantísimo. Buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes, queridos telespectadores.
Mi querido Paco Serrano, que hoy se ha equivocado de vestuario, se creía que estábamos en enero y viene el tío de rigurosa lana con su camisa de franela para no pasar el tío frío. Don Francisco, buenas tardes. Buenas
tardes. He venido con esto, pues no tenía otra cosa para ponerme.
Hasta la lavadora.
como el vestuario de esta televisión todavía.
Escaso.
Está escaso.
Tirón de orejas para la producción.
Tengo que tirar de armario.
Ahí. Fondo de armario. Tiene buen fondo de armario. Buenas tardes, Paquito.
Buenas tardes.
Y Juan Carlos Pérez Caballo, que una semana más nos sorprende con su andurreo, porque las rutas cada semana nos ofrece una ruta más espectacular si cabe. Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes y encantado de nuevo.
Bueno, pues arrancamos ya sin más dilación. Algunos nos tomaban casi a cachondeo cuando traíamos una semana así y la de en medio también el tema del aseo público del Paseo de Colombia. Bueno, pues recordarán que dejamos de grabar el programa una semana antes de Semana Santa y parece que estaban esperando para inaugurar precisamente ese aseo público, que ya saben que se colocó nada más y nada menos que es la primavera del año 2017. Yo creo que esto ha sido uno de los proyectos que más tiempo han tardado en ponerse en marcha. La friolera de 6 años en poner en marcha ese aseo público que desde el 28 de marzo, de 10 de la mañana a 10 de la noche, ojo con esto, de 10 de la mañana a 10 de la noche, pueden todos ustedes utilizar en el Paseo de Colombia. Una pequeña advertencia porque solamente pueden utilizarlo durante 15 minutos, así que tengan cuidado si lo utilizan y exceden de ese tiempo porque van a salir de allí bastante limpios. Es un aseo autolimpiable y cuando excede de ese tiempo, pues pasa lo que pasa. Bueno, Rafael, 6 años, ha sido uno de los protagonistas de nuestras tertulias, algunas veces en plan jocoso, pero también en el fondo hablando de un tema bastante serio. 6 años en poner en marcha esta infraestructura que por fin la tenemos ya disponible para si no entra una necesidad en aquella zona.
Desde luego ya causa pavor de pensar los fontaneros siempre han tardado en llegar a casa, ¿no? Pero con 6 años en montar un aseo, eso ya excede, creo que las termas de Caracalla están por ahí en el tiempo de ejecución. Bueno, yo lo que me alegro mucho de que por fin esté funcionando y que sepan también que hay otros sitios en Priego donde deberían de existir como mínimo letrinas públicas. Baste considerar las carnicerías reales, que es un edificio público que no tiene aseos, por ejemplo, ¿no? Y esto pues parece que va a inaugurar una racha de salud pública, a ver si poquito a poco. Después también vendrá lo de el pipicán y los perritos, y al final tendremos un pueblo actualizado en la limpieza y la salubridad que se merece Priego. En fin, felicidades por esto.
Bueno, Paco, tú como vecino de la zona, y lo veías todos los días, 6 años en poner en marcha este famoso ya aseo autolimpiable del Paseo de Colombia.
Que hay deprisa, porque a mí muchas veces los apretones me dan a partir de las 10. Como llegue yo a las 10 y ya no puedo hacerlo, voy a tener que salir corriendo. Yo pensé que eso podía estar a las 24 horas, ¿no? Porque ahora cualquier persona a las 10 de la noche un verano que está todas las terrazas llenas y que eso no funcione, pues me parece una barbaridad, vamos. Lo menos dilatarlo un poquito más en el tiempo. Y sobre todo con esa seguridad que tienes 15 minutos para hacer todo lo que puedas. Hay algunos que en 5 minutos lo averiguan todo, otros lo tardan un poquito más, ¿no?
Leen un libro.
Pero la cuestión es me choca y me llama la atención el hecho de los horarios, ¿no? De las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Si eso se autolimpia, si eso se regenera solo, no necesita tener horario de parada, ¿no? Porque evidentemente puede funcionar de madrugada o puede... O a las 6 de la mañana, que hay mucha gente andando a las 7 de la mañana por allí haciendo ejercicio. Ahora a la criatura le entra un poquillo de apretoncete o lo que sea y tiene que salir corriendo para su casa con el culo apretado así, ¿no? Entonces, pero sí tiene un servicio allí. Y además cuesta, que no es gratis, ¿no? Entonces, pues nada, yo me congratulo con los 6 años que hemos tardado en cumplir un sueño muy deseado y que a partir de ahora que la gente lo utilice con disciplina y respeto.
Eso sobre
que
todo.
No lo vayan a estropear y sobre todo que le dilaten un poquito más el tiempo, es lo que yo lo que me choca.
El horario de uso.
El horario de uso.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece la entrada en funcionamiento de esta infraestructura tan deseada?
Un poco más ahí se convierte en otra demanda histórica de que tenemos en pliego. Ya estábamos ahí. Hombre, tratándose de lo que se trata, pues casi es una demanda histórica, porque no parece que sea una cosa tan compleja como para dilatarse tanto, ¿no? Yo sí quería, porque, en fin, uno que viaja de vez en cuando y tal, me llama la atención que en la mayoría de los sitios donde voy en grupo, cuando llega, hay varios lugares donde hay servicios públicos, ¿no? Museos, edificios públicos, centros de recepción de visitantes. En Priego es verdad que en la casa de Lozano Sidro hay servicios, en la casa de Don Niceto Alcalá Zamora también, pero ya está. Es decir, que si una persona viene de un grupo, viene en plan turístico, visita turística, no pueden ir, salvo a esos dos lugares que yo sepa, a ningún otro donde haya unos servicios públicos, ¿no? Y yo siempre he dicho lo mismo, que Priego, que quiere aspirar a ser un destino turístico reconocido, bueno, tiene que tener una infraestructura mínima básica, y esa es básica. Entonces yo me congratulo de que esté así. Lo del horario, se supone que, claro, las visitas turísticas son durante el día y a las 10 de la noche no parece que haya muchos visitantes dando vueltas en plan turístico, ¿no? Pero bueno, no estaría más de más ampliar ese horario. Y también es verdad que los dos restaurantes que hay en el paseo han puesto ya servicio público, al menos uno de ellos lo tiene allí instalado. Y creo que el otro también. Entonces, bueno, al menos las terrazas estarían cubiertas, ¿no? Pero en cualquier caso, bienvenida sea una infraestructura que por básica ya parecía que era una cosa de una complejidad extraordinaria, ¿no?
Bueno, pues, como he dicho, se convirtió en protagonista de muchas de nuestras tertulias y ahí lo tenemos ya. Nosotros también creo que algo de culpa en que se haya puesto, porque la verdad que llevamos insistiendo en el tema muchas veces en plan jocoso, pero siempre con la responsabilidad del servicio público que intentamos que se ponga en marcha. Bueno, esto fue, como decimos, el 28 de marzo. Pues más o menos por esa fecha nos visitaba nuestra localidad la viceconsejera de Educación, Macarena O'Neill, que visitaba precisamente el aparcamiento que se ha construido en los bajos del IES Carmen Panteón y que ha pasado a llamarse Aparcamiento Público Fundación Luque Onieva. Bueno, esto era otra demanda que desde prácticamente el año 2011 que se finalizaron la obra del IES, del nuevo IES Carmen Panteón, se llevaba reclamando en nuestra localidad. Ya saben la maraña burocrática, como se ha definido en varias ocasiones, que se ha tenido que desesmarajar para solucionar el tema, y por fin el viernes de Dolores entraba de manera oficial el primer vehículo a este aparcamiento público, no sin antes superar, ya saben que se presentó una alegación, hubo que celebrar un pleno extraordinario precisamente para que tuviera efecto y para que entrara, como decimos, en servicio. 139 plazas las que se dispone desde el pasado viernes de Dolores. En Semana Santa ha tenido un uso bastante, bastante importante, con una media muy elevada de vehículos, incluso hubo varios días en los que casi estaba al completo, y también un incidente que ahora comentaremos, precisamente por estar totalmente automatizado todo el sistema de este nuevo aparcamiento. Bueno, Juan Carlos, desde 2011 demandando otra infraestructura. Ya estamos viendo imágenes precisamente el día que visitaba la instalación la viceconsejera de Educación. Poquito a poco se van consiguiendo cosas, pero yo me estoy dando cuenta, lo mismo con el servicio que con el aparcamiento desde el año 2011, que aquí en Priego no se puede hacer nada de un día para otro. Aquí cuesta trabajito.
Sí, yo cada vez que hemos hablado de este tema y yo he ido a verlo, no he utilizado el coche porque normalmente ando a pie por Priego, pero sí que fui a verlo y siempre me acuerdo de que esa iniciativa fue en nuestra legislatura cuando se adjudicó el proyecto a la arquitecta que lo iba a hacer, una arquitecta de Lucena. Fue ella la que nos sugirió la posibilidad de hacer ahí, de aprovechar el subsuelo. En aquel momento no veíamos exactamente cómo, que la verdad tú has dicho, era un expediente bastante complejo por la propiedad del suelo y demás, pero fue entonces cuando nosotros, la corporación, entonces decidimos que adelante con esa idea, es decir, que se dejara el subsuelo al menos preparado para una posible utilización en este sentido, ¿no? Es decir, que viene desde entonces. No sé si fue, bueno, fue en la legislatura 2003-2007, en qué año exactamente, pues no recuerdo cuándo se adjudicó el proyecto, pero fue en esos años, ¿no? Y ya digo, entonces ya lo tuvimos presente, y lo que no nos imaginábamos es que esto iba a ser tan complicado, iba a tardar tanto, y afortunadamente se ha conseguido, ¿no? Luego, yo lo que estoy echando en falta ahora mismo es, ya lo he dicho alguna vez, que haya una señalización clara en todas las entradas de Priego de dónde están los aparcamientos públicos, porque sigue habiendo personas que entran a Priego y no se encuentran ninguna indicación de aparcamiento. Y ese aparcamiento precisamente está muy bien ubicado entrando de Priego por Cabra, en dirección Cabra hacia aquí, una indicación que diga parking tal habilitado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, el otro día fui a Lucena por motivos, por diferentes cuestiones personales, y efectivamente encuentro señalización. Entonces, es una infraestructura muy necesaria que puede ser un incentivo para visitar Priego, para pasearlo, pero que todavía no está señalizado. Yo espero que se señalice, ¿no? Y luego, yo el hecho de que esté abierto 24 horas me parece muy bien. Lo que yo no sé ya también es cómo se va a cuidar de su limpieza, mantenimiento, etcétera, estando abierto continuamente, porque no hay ninguna puerta, ninguna barrera que impida, por ejemplo, la entrada de animales, la entrada de algún, bueno, que haya cámara de videovigilancia, pero bueno, espero que eso se tenga en cuenta, ¿no? Y luego un último apunte. Yo no sé por qué he leído algún comentario en el sentido de que los precios, ¿no? No sé las tarifas, no me he parado a comparar si son más o menos que en otros lugares, pero sí es verdad que deberían ser unas tarifas, en fin, que sean lo suficientemente atractivas como para que nadie rechace ir a ese aparcamiento porque le parezcan caras, ¿no? Aunque bien es verdad, y tengo que decirlo también, y lo he dicho muchas veces, que cuando uno va afuera, sobre todo a las capitales, metes el coche en el parque y te da igual lo que te cobren.
Exactamente.
Pero aquí sí protestamos mucho por eso. Es una reflexión que yo alguna vez he hecho con mi amigo en plan así, en tono distendido, decir, bueno, aquí nos quejamos de que te cobran X, pero cuando vas a Granada, a Córdoba, a Jaén y entras al parking, te cuesta lo que te cueste, te crujen y lo pagas y te callas y ya está, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, bienvenido sea, porque era una infraestructura muy, muy necesaria.
Paco, ¿ya tenemos aparcamiento?
Sí, ahí además es interesante porque lo menos nos han dedicado plazas para ver si, para las personas que viven alrededor, que es todo público, ¿no?
Hay una serie de plazas.
Hay una serie de plazas que le han alquilado. Sí. Vale, entonces está bien.
De alquiler.
Está bien, está en un sitio, como ha dicho Juan Carlos, está bien comunicado, está. Falta eso, tal vez, a lo mejor la información que tiene para que la gente llegue allí, pero como está, nada más llegar, abrigo, te metes a la derecha, ya lo tienes allí, o sea que solo lo tienes que bajar andando al centro y lo tienes cómodo, ¿no? Me gustaría que hubiese muchos más como este, ¿no? Que no fuera solo este, nada más, ¿no? Y que en los proyectos esos que hemos hablado tantas veces, del bajo a Darby, tú, que llegara un día que tuvieras que aquí darnos la enhorabuena porque conseguimos algo que sí es vital para Abrigo, ¿no? Que es desplazar la estación de autobuses allí, un gran aparcamiento donde la gente no tenga ni que entrar a Priego para nada, y poder peatonalizar algunas de las calles del centro, que seguramente le vendría muy bien a Priego y a las personas que vivimos en el centro, ¿no? Pero hombre, de aquí pues darle la enhorabuena, que se ha conseguido desde el principio cuando estaba Juan Carlos en el equipo de gobierno, hasta ahora con las primeras ideas y todo. Y espero que sea interesante, fructífero y positivo, con algunos matices que después los vamos a contar, que yo también sé los incidentes que han pasado.
Bueno, Rafael, otra de esas demandas. Ya tenemos en Priego un gran aparcamiento 24 horas. ¿Y qué te parece?
Una infraestructura que además era necesaria. Acuérdate, en casi todos los programas electorales estaba detrás del ambulatorio en ese terraplén, sí, hacer sí, uno, sí, sí. Otro, sí. Han ido siempre pululando en la zona, es decir, esa necesidad de aparcamiento, de solucionarla, bueno, pues ya está solucionado. Queda ahora solucionar la otra parte, lo quedan, digamos, desde mi punto de vista, es la triangulación, sería este, que está muy bien ubicado. Después haría falta uno cerca de la parte del Santo Cristo, de la zona de Callinaja, Rute, todo esto, y otro, desde luego, pues en la zona de la carrera del Águila o la zona del paseo. Porque lo que sí es cierto es que yo últimamente pues estoy aparcando en la Salura. Desde antes de la Semana Santa, el coche siempre termina, una vez ya que he dado la vuelta por la carrera, la ribera, toda la parte por donde vivo, siempre termina en la Saluna o cerca de la Saluna, con lo que ya últimamente lo que hago es que aparco en la Saluna y bajo
directamente.
Vamos, bajo a casa, dejo el equipaje y subo a aparcar. Pues, es la única zona que tengo casi seguro poder encontrar aparcamiento. Y este, desde luego, pues, aunque sea unas cuantas horas, pues te quita el problema de, y luego ya pues con más calma pues vas a buscar otra vez, ¿no? Pero si llegas con tiempo, ya vas cogido de tiempo, llegas ya tarde y no es cuestión de estar continuamente dando vueltas por Priego, pues puedes utilizarlo perfectamente y al día siguiente pues te acercas y tal. Y no es, yo no lo veo caro, tiene un precio muy, muy accesible.
Es un matiz que es muy importante, que con dependencia de que la idea pudo surgir cuando estaba la corporación de Juan Carlos, ¿no? Pero hay que agradecerle también a Lampa del Carmen Panteón, que fueron los que lucharon por hacer el colegio nuevo, y a raíz de ahí es cuando ya se pudo normalizar esos terrenos y todo, ¿no? Porque ellos hicieron ahí un trabajo, en eso tú estabas en aquel momento, un trabajo arduo de reclamación, de concentraciones, con pancartas, con todo. Consiguieron que aquel edificio que estaba obsoleto
desde
los años 60, pues darle una utilidad, y aprovechando aquellos bajos, que allí lo que había, yo me acuerdo
de piscina,
que había una piscina, que había una piscina, donde nos hemos bañado todos en verano, en esa piscina.
Y los campos de fútbol.
Y los campos de fútbol y todo. Se ha conseguido pues tener incluso unas instalaciones para un ciclo
formativo
de cocina. Sí, sí. O sea que hay unas instalaciones que aquí se ha quedado fabuloso.
Es uno de los IES punteros en la provincia de Córdoba ahora mismo, según la propia viceconsejera y según la propia consejera, que curiosamente visitó el IES Carmen Panteón una semana antes. Bueno,
iba a apuntar que al hilo de lo que dice Paco, efectivamente aquel momento fue muy importante cuando se consiguió que la Junta de Andalucía diera el visto bueno a hacer ese edificio, pero yo quiero insistir en la idea aquella de la arquitecta, se llamaba Gracia, porque fue muy interesante su visión técnica, ¿no? Es decir, aquí hay un desnivel del terreno que se podría aprovechar. Que bien podríamos haber dicho, no, usted tápelo y ya está, y no pasa nada más, porque no hubiera pasado nada en realidad, porque simplemente se hubieran hecho las clases al nivel que están y el subsuelo se hubiera quedado tapado y ya está, ¿no? Y fue la visión de esa arquitecta y nuestra aprobación, decimos, adelante con ello, sin saber, y eso también tengo que decirlo, lo complicado, porque yo en aquel momento fuimos un poco ilusos de decir, bueno, esto sale fácil, ¿no? No salió tan fácil, la prueba está que se ha dilatado mucho tiempo, el poner en orden toda esa maraña de la que tú hablabas, legal, por la propiedad de los terrenos, el uso o no de los terrenos, la titularidad de la obra, etcétera, etcétera. Ha sido muy complejo, por eso, hombre, ha tardado, pero nos damos la enhorabuena. Pero sobre todo, esa idea inicial quiero recordarla porque fue el momento clave. Si eso no se hubiera dicho, hazlo, no se hubiera hecho y hubiéramos quedado ni el aparcamiento ni esas instalaciones tan magníficas del ciclo formativo. Bueno, ¿no?
Dos pequeños detalles. Que al César lo que es del César. Esta infraestructura se ha hecho gracias a fondos que proceden del Gobierno Central, los conocidos como Next Generation, e igualmente la cesión en la década de los años 60 de todo ese paquete de terreno de la Fundación, precisamente, Luque Onieva, y ahí ha estado una de las grandes, de los grandes galimatías burocráticos, en la cesión que tuvo que hacer la Fundación a la Junta al Ayuntamiento, el Ayuntamiento otra vez a la Junta, para poder tener durante 30 años, si mal no recuerdo, el uso de esos terrenos. Así que también agradecer a los patronos y a los gestores ahora mismo de la Fundación Luque Onieva la cesión de esos terrenos y que hayan consentido que ahí haya un aparcamiento en terrenos que se donaron por los fundadores precisamente para que tuvieran un uso escolar. Bueno, y comentaba Paco, y ya saben que las redes sociales son muy chivatillas, nos pusimos en contacto precisamente con una de las personas que sufrieron un incidente que precisamente debido a la domotización, a todo mecánico, sin ninguna persona, de este aparcamiento, pues ocurrió un error técnico que le impidió a un usuario pues salir, pues prácticamente estuvo una hora con el vehículo inmovilizado allí porque la barrera de salida no se levantaba, que son temas también que tendrán que hilar muy fino el no contar con una persona allí.
Que esté disponible,
¿no? Una persona, como están en todos los aparcamientos 24 horas, siempre hay una persona. En el caso de que se averíe, por ejemplo, la máquina de pagar, que también es automática, pues tenemos un problema. La vallita no se levanta y el señor está o la señora está ahí con el vehículo. No sé si veis oportuno, Rafael, que se crearía un puesto de trabajo. No sabemos cómo se va a gestionar o qué empresa va a gestionar el aparcamiento, si lo gestionará la empresa pública que hay, la empresa pública de servicios que tiene el ayuntamiento. ¿Qué podríamos plantear al respecto?
Pues pasa en casi todas las infraestructuras, desde luego esta está claro que hace falta una persona humana, porque ya personas divinas ya somos unos cuantos. Pero una persona tiene que estar. Son tres turnos que se pueden hacer además vía fondos europeos para personas, aparatos de larga duración. Hay muchísimas posibilidades para no tener que enchufar a ningún amigo del partido político correspondiente y que eso sean tres puestos de trabajo consolidados. Y digo porque estamos en época de elecciones y muchos pensarán que bien me vendría a mí. Bueno, pues que se estén quietos, porque tampoco es cuestión. Y con lo que eso es fundamental en una instalación como esta. Lo tenemos en Cabra, lo tenemos en cualquier aparcamiento. Hay una persona que está vigilando y cualquier incidencia o simplemente pues que no te funcione la tarjeta de crédito o que hayas perdido el ticket, que esa es otra. Porque ahora, bueno, pues hay reconocimiento de
Madrid,
facial y de todo Madrid. Esto, ¿no? En Córdoba creo que sí, hay un aparcamiento al final del puente Miraflores, precisamente, que tiene una cámara de reconocimiento facial cuando el conserje no está, ocurre pocas veces. Y bueno, pues eso creo yo que es un paso más en el servicio para consolidar este aparcamiento.
Paco, ¿personal, no personal o confiamos en las máquinas?
Debería, según vaya esto increciendo, porque ahora mismo, no sé, la afluencia de coches que puede haber, ¿no? Por lo menos no es rentable, ahora mismo eso tiene que ser cuando esté mejor informado y más ubicado, donde la gente lo encuentre y lo use, pues posiblemente deberíamos de tener a alguien que esté pendiente de eso. Y si no se puede tener a alguien, pues la policía local, alguien. Porque esta persona que tuvo el incidente llamó al teléfono que había, nadie se lo cogía.
No contestaba nadie.
Tuvo que llamar a la policía local.
Que tuvieron que averiguar.
La policía local tuvieron que ir, tuvieron que averiguar para que llamara a la otra persona. Entonces, lo menos alguien que estuviera al tanto de esta situación, cercano, si no está allí, lo menos cercano, y que pueda actuar en el momento que se produjera cualquier incidente. Y sobre todo también porque, como tú has dicho, la puerta está abierta, pueden entrar perros, pueden entrar animales,
puede entrar el que quiera.
Y cualquier persona que esté allí puede mantener aquello un poco limpio, un poco decente, cuidado, que se puede hacer tres turnos, uno de mañana, otro de tarde, otro de noche. Si no pasa nada, y si se busca con fondos de carácter nacional o de Europa o de donde sea, generar tres puestos de trabajo que tampoco es malo.
Juan Carlos, ¿tú un personal ahí o está bien la robotización?
A ver, está bien porque automatiza mucho todo, te mantiene en tiempo real la disponibilidad de aparcamientos, mientras esas cosas están muy bien, pero ahí están los fallos, ¿no? Yo no sé si ese aparcamiento dará de sí como para poder mantener tres salarios, ¿no? Porque son tres empleados, son tres sueldos, ¿no? Que serán más de tres porque luego hay descanso, hay
vacaciones.
Cosas, ¿no? Supongo que la mejor manera de atender una posible incidencia es la policía local, que está cerca y que está 24 horas, ¿no? Yo no sé que el teléfono que han puesto de emergencia, a quién corresponde, no sé, pero si surge una emergencia y nadie contesta, mal vamos, porque entonces... Y luego hay otra cosa que me parece que puede darle más utilización a ese aparcamiento, que es facilitar una tarifa más reducida si se compra en priego. Lo digo porque eso funciona en muchos sitios. Yo, el otro día que he dicho, fui a Lucena porque tenía que hacer una cosa que aquí no hay y tuve que ir, que esa otra, en priego cada vez hay menos cosas, hay que ir fuera, dicho sea de paso. Y en el parking del centro, que está en la Plaza Nueva, pues la tienda donde compré el artículo que iba buscando, me dijo la muchacha, ¿han aparcado ahí? Sí, digo, pues dice, presente usted este con el ticket, le hace, sí. No me costó nada el aparcamiento. Me pasé por una cabina donde había una persona, claro. Comprobó el ticket de compra y salí tranquilamente, ¿no? Entonces es una forma de incentivar la utilización de ese aparcamiento. Si alguien viene a comprar al centro, que ya cada vez viene menos gente, pero antes venía mucha gente a priego de compras, aparca ahí, va caminando al centro, que es un paseo cómodo.
¿A uno le puede interesar mucho al Liverpool, que está al lado?
Por ejemplo.
En el Liverpool le puede interesar mucho ese tipo de acuerdos.
Exactamente. Sí, hay muchos comercios, incluso del centro, que vas dando un paseo y cuando vuelves tienes tu parking o gratis, según el tiempo que hayas estado, o con una tarifa reducida, ¿no?
Antes, Rafael, precisamente muy interesante el tema, porque una representante de la Asociación Centro Comercial Abierto estaba en el acto del que han visto las imágenes e incluso intervino, así que se lo están poniendo en bandeja de plata. Rafael.
No, nada, estaba simplemente al albur del comentario, en este caso de Lucena, que fue ejemplo de cómo se puede hacer en una plaza un aparcamiento público, cómo se puede gestionar y cómo la vida de la ciudad puede dinamizarse a partir de este aparcamiento, precisamente, y los servicios, ¿no? Porque también Hacienda, donde la calle Córdoba también tiene un edificio de oficina, que está, por ejemplo, en la Sevillana, en Endesa, ¿no? Es decir, que, bueno, es que tenemos también Cabra, que tiene prácticamente su centro, es peatonal, en su mayoría, y tiene está muy bien de aparcamientos en alrededor. Con lo que da gusto pasear por calles que podían ser nuestra Ribera o nuestra calle Mesone, que ahora mismo está vacía y se va vaciando cada día más y está cada día más triste, y vas a la calle Doña Leonor, a la Pepita Jiménez, es decir, paseas cerca en el centro, y no solamente tiene un buen mercado de abastos de productos de la huerta, por ejemplo hay una frutería enorme, ¿no?, donde se venden productos de las huertas de Cabra. Se puede aparcar perfectamente en la zona del parque, pero también en los alrededores, e incluso para el tema de la policía y toda esta parte, ¿no? Y es un pueblo que tiene 20.000 habitantes,
habitantes.
Es decir, no estamos hablando de una población que tenga unos polígonos industriales enormes y tal, sino una población muy parecida a la nuestra y que puede ser un ejemplo de gestión urbanística respecto a lo que se está haciendo en Priego.
A mí me gustaría que ese aparcamiento que está allí, que está perfecto, que es un sitio ideal, y me gustaría que lo tuviéramos en el centro, ¿no? El centro es mucho mejor para todo el mundo, ¿no? Ahí está bien, está ubicado en un sitio adecuado y tampoco tanta distancia, ¿no? Pero ojalá los comerciantes del centro tuviéramos la oportunidad de tener un aparcamiento con 138 bueno, plazas.
Ya sabes.
Ya que nos han quitado la calle Río. La calle Río.
Bueno. Hoy, 2023, finales de abril de 2023, pues ya sabes, Paco, que formulamos aquí la propuesta. Nos quedan 10 años de seguir pico y pala, a ver si lo conseguimos, porque la media son, bueno, la media, la de la Angostura ni hablamos, pero este ha sido 10 años.
Lo ideal sería levantar el pasillo y meter debajo ahí un aparcamiento con tres plantas. Hombre, con tres plantas.
Bueno,
tampoco es tan gordo, ¿no? El pasillo solo.
No, no, el pasillo, la carrera de Álvarez. Lo malo es que encontremos ya restos de tarteso y ya para qué queremos.
Bueno, pues si encontramos tarteso lo dejamos metido en urna y tú vas y vas viendo la urna de los en los Tartesos.
¿Cómo está en el aparcamiento, por ejemplo, de Málaga, de la Alameda? Bueno, pues hablando de peatonalizar, menuda se montó este lunes con dos señalitas. Hizo falta colocar dos señales en el principio de la calle Tucumán. Las redes sociales ardieron y los atascos fueron monumentales. Si nuestros compañeros pueden poner, por favor, la fotografía que se hizo el jueves, y ahí la están viendo. Ahí estamos viendo el antes y el después. La fotografía de la derecha es la que las dos señales que se colocaron el lunes por la mañana, es la que se indica que está prohibido circular por la calle Tucumán, a excepción de las cocheras. Ya saben, el tramo que tiene que acceder a la calle Río, que hay dos cocheras en el tramo de la calle Tucumán a la Fuente del Rey, bastante grandes, con un número importante de vehículos, y por supuestísimo, ahí dando respuesta a una demanda de los vecinos de hace mucho, mucho tiempo, la limitación de velocidad por esa calle. Bueno, pues fue tal el número de protestas, atascos, etcétera, etcétera, que el ayuntamiento tuvo que quitar el martes a primera hora la señal que prohibía, el que indicaba la prohibición de circular por esa calle. Pero atención, porque cuando finalicen las obras de Fray Albino, de la popular calle Ancha, esa señal va a entrar en vigor. La calle Tucumán va a dejar de ser el atajo que hemos utilizado todos para acceder a la calle Río y va solo a ser calle para acceder a cocheras. Esto que es lo que, bueno, se da respuesta también a una demanda, pero también se da cumplimiento a la semipeatonalización del tramo de la calle Río desde la parroquia del Carmen hasta la Fuente del Rey, que estaba incluida en el proyecto y así se ha configurado precisamente por este tipo de señalética. También recordarles que la calle Río va a estar limitada a 20 kilómetros. Se abrió el pasado viernes y algunos vehículos, a 20 no, iban a 60 y a una velocidad excesiva para las dimensiones que tiene ahora la calzada. Así que eso habrá también que tenerlo en cuenta, sobre todo porque se están poniendo muchos cartelitos de zona videovigilada, pero acabamos de constatar que todavía la videovigilancia no existe como tal en esta calle. Bueno, no sé qué opináis del tema de la calle Tucumán, porque aquí se da respuesta a una demanda vecinal desde hace mucho, mucho tiempo. Primero de semipeatonalizar esta calle, que soportaba un tráfico brutal, y luego de esa limitación de velocidad. Y luego, no sé qué opináis sobre la polémica que se ha generado, porque hay mucha gente que está protestando que por qué no se va a seguir pasando por ahí para acceder a la calle Río, Juan Carlos.
Yo lo veo perfectamente. Teniendo en cuenta que la calle Málaga va a volver a ser dirección hacia abajo. Entonces, el acceso a calle Río por calle Málaga y calle Ancha va a ser, con el coche circular, 200 metros más. No veo la dificultad. Y esa calle es una calle muy peligrosa, tal y como está ahora mismo, porque no tiene acera, es muy estrecha. La gente, y nos metemos todos, sálvese quien pueda, no va ni a 20, ni a 30, ni a 40, y es un peligro para todos, ¿no? Por consiguiente, yo creo que está bien, y yo quiero pensar que la polémica ahora está suscitada porque, claro, las personas que tienen cocheras que ahora mismo no pueden acceder por calle Málaga pensarán cómo llego yo, evidentemente, o cómo accedo a calle Río si la calle Málaga no puedo, no me dejan opción, ¿no? Pero una vez que la calle Málaga está abierta, creo que esa polémica carece de sentido, sinceramente.
Yo creo que se ha precipitado ese cartel teniendo en cuenta que la calle Ancha estaba sin servicio, ¿no?
Sí, sí.
Luego entonces tenía que haberse esperado la
autoridad. Eso mismo, Paco, perdona, te interrumpo. Eso mismo pensé yo, digo, que trabajo ha costado esperar unos días que va a durar la calle Málaga, la calle Ancha.
Nadie diría nada.
Y no hubiera dicho nadie nada, seguro.
Bueno, Rafael, ¿qué te parece esta polémica? O que ya generamos polémicas por cualquier cosa, ¿no?
Vamos a ver, aquí el coche se ha hecho el dueño de todo, pero el tan así es que las aceras que cumplan la normativa de los 60 centímetros mínimo, esto se cumple en algunas partes, pero luego tenemos otra cosa. Hay que ver el que algunos vehículos de reparto tienen unos hermosísimos retrovisores que van barriendo la poca acera que hay. Con lo que esa es otra. Si lo ves de frente, bien, pero como te coja de espalda, el día menos pensado, te pega un cachetazo que te lleva o al otro mundo o a varios días de inconsciencia. Esto tenemos que ir acostumbrándonos a que la ciudad es de los peatones, no es de los vehículos. Eso es parte de la parte del futuro de cualquier ciudad.
Sí, iba a apuntar, a propósito de lo que decía de Calle Río. La Calle Río, ya lo he dicho yo, estéticamente está muy bien, pero yo lo encuentro, bueno, y yo apruebo como se ha hecho en lo que voy a decir, ¿no? El hecho de que no haya bordillos, digamos que es un peligro adicional para los peatones, porque si los coches fueran como tienen que ir, a 20 o 25, a una velocidad limitada, no habría problema. Pero como no van y no hay bordillo disuasorio, puede ser un problema. Entonces, suscribo lo que decía Rafa, la ciudad debería ser más amable con los peatones, no que es amable con los vehículos, y no. Pero el hecho de que no haya bordillos, ¿qué implica? Pues implica que los coches van a tener que ir con más precaución y los peatones también debemos tenerla, ¿no? Pero
yo también pienso que la frustración que han tenido los conductores durante este año y pico, así, año y medio que ha tardado la obra, de no poder acceder
en un día,
a ningún lado,
cuando vieron que se abrió la calle Río,
se la ha transformado, porque yo estoy completamente seguro que yo he tenido que ir muchísimas veces al Caminillo, la Avenida Cervantes se llama, ¿no? Y he tenido que volver otra vez para atrás y tirar por el huerto en marcha, salir por la Mónica y subir la cava, ¿no? O sea que eso lo hemos tenido que hacer todos, ¿no? Pero ahora ya la frustración de decir, hombre, que ya puedo entrar y que me ponga este cartel.
Pues van a tener que, vuelvo a insistir, ¿eh?, que esta señal, cuando se terminen las obras de la calle Fray Albino, de la calle Ancha, esta señal entrará en vigor. No se podrá, esa calle va a tener la circulación prohibida, a excepción de las personas que accedan a las cocheras de la calle Tucumán y de la calle Río, que va a ser una zona videovigilada también, así que cuidado con eso.
La calle Río, en este sentido, cuando sale de la calle Ancha y va hacia la Fuente Rey, sigue estando en dos direcciones.
No, eso va a ser, no.
Entonces los que tengan la cochera, tienen que entrar
por la calle Tucumán solo para cocheras.
Y salen directamente, o sea que ya no pueden tirar con un coche hasta la Fuente Rey.
No, tendrás que hacer. Es peatonal, ese tramo es estrictamente peatonal, según se indica en el proyecto. El proyecto es que no lo hemos estudiado los dos últimos años.
Claro,
porque ahora
el que tiene que entrar por la calle Tucumán y acceder a las cocheras hasta la Fuente del Rey.
Acceso a cochera, a la Fuente del Rey, como antes, como antaño, de entrar a la Fuente del Rey con vehículo, como tal, según la nueva normativa y según la nueva norma de circulación y señales que se van a colocar, no se podrá realizar.
Problemas tenemos.
Otra cosa es que luego se haga, pero ese tramo en concreto sí que se va a peatonalizar por completo, no se va a permitir la circulación. La circulación como tal, pues estará desde la puerta de la parroquia del Carmen en dirección a la Plaza de Andalucía, con todo el tráfico que vendrá de calle Málaga, calle Ubaldo Calvo, calle toda esa zona, calle Loja, que se articulará por ahí. Pero ese tramo, que antes era de doble sentido incluso, desaparecerá por completo y solo será acceso a cochera. Así que atento a esa señal que se ha colocado, que el lunes montó un auténtico revuelo, pero que cuando esté terminada la calle Ancha, que va a entrar en vigor. Así que vamos
Me
a tener...
imagino que la calle Ancha habrá otro cartel indicando a la izquierda
prohibido
solo cochera.
Girar exactamente.
¿Solo cochera?
Exactamente.
A no ser que entren por arriba, claro.
Exactamente. Bueno, eso es lo que dice el proyecto. Veremos a ver lo que hace. Pues vamos a hacer nosotros una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguiremos aquí con otros temas interesantes en nuestro paseillo.